Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Saludamos a los oyentes que nos acompañan hoy a través de Radio UNAL. Mi nombre es Sonia Ramírez y les doy la bienvenida a Entre Libros, un programa radial de la editorial Universidad Nacional de Colombia. Hoy iniciamos un nuevo ciclo de programas denominado Herramientas para los Lectores. A lo largo de 3 emisiones nos acercaremos a los libros de una manera diferente, contándoles a ustedes, lectores y oyentes, cuáles son los beneficios de la lectura tradicional y digital, además de algunas ayudas para los procesos de lectoescritura y mucho más. La voz que escuchamos hoy es la de la cantante y compositora inglesa Birdie. En su tercer álbum de estudio llamado Beautiful Lies se encuentra la canción Growing Pains, inspirada en el libro Memorias de una Geisha de Arthur Golden. La historia de este libro trata la vida de una niña separada de sus padres para convertirse en geisha, una difícil realidad en la que aprende a valerse por sí misma.
Editorial.
Para el desarrollo de este programa contamos con el apoyo y participación del Centro para la Comunicación Humana de la Facultad de Medicina a través de la profesora María Fernanda Lara, quien comienza contándonos las principales ventajas de la lectura tradicional y sus efectos en el cerebro.
Arranquemos hablando de qué es leer, y pues leer no es una tarea fácil para el cerebro, o sea, nosotros no estamos predispuestos, no, nuestro cerebro no viene listo ni precableado para leer, nosotros venimos listos para hablar, y cuando empezamos a leer lo que hacemos es utilizar los circuitos que venían para hablar para el momento de leer. Entonces tenemos muchas operaciones cognitivas que están involucradas en ese proceso que hacen que la lectura sea eficaz. Y como muchos de los procesos milagrosos de nuestro cerebro, nosotros no somos conscientes en el momento en el que leemos de cómo lo hacemos, sino solamente cuando lo aprendemos y luego se vuelve un aprendizaje procedimental y automático. Entonces, esto requiere un sistema cognitivo altamente sofisticado, y ese entrenamiento que nos vuelve sofisticado el cerebro para leer es el que nos da esos beneficios de la lectura. Entonces, la lectura es una actividad que con la práctica, así como aprender a manejar carro, aprender a montar en bicicleta, son cosas que se automatizan y se van trabajando desde esos procesos muy inferiores cuando yo aprendo hasta los procesos superiores de contenido.
¿Hay diferencias entre leer en formato papel, formato tradicional, y leer en dispositivos digitales? ¿Y estas diferencias tienen que ver en la forma como nuestro cerebro procesa el material y está relacionado con los factores atencionales y de memoria involucrados en la lectura? Entonces, si bien la entrada es la misma, es una entrada visual y se hace un reconocimiento de las letras, ¿se hace más fácil atencionalmente concentrarnos cuando leemos en papel? Y se hace mucho más fácil leer en papel porque atencionalmente estamos más concentrados. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los tiempos dedicados a poder reconocer un texto en papel son mayores. Estamos más dedicados a procesos de tipo reflexivo, analítico, que cuando leemos en digital. Cuando leemos en digital estamos más divididos en la tarea, estamos haciendo varias cosas al tiempo, vamos de una página a otra, vamos de un clic a otro, tenemos mayores estímulos en cuanto a lo que vemos. Esta multitarea, cuando se lee en digital, hace que muchas veces no sea una lectura profunda, analítica y con tiempo, sino que sea una lectura rápida, incluso que se realiza entre una u otra actividad. Entonces, para nuestro cerebro, estar en predisposición de leer un texto, estar en predisposición de memorizarlo cuando es un texto complejo, pues va a ser mucho más sencillo cuando lo hagamos en papel. Hay estudios que han demostrado incluso que la tasa de recordación es mucho más alta cuando se lee en papel que cuando se lee en digital. Y sigue siendo para las personas, por ejemplo, las personas que toman exámenes o los estudiantes universitarios, sigue siendo la lectura tradicional la que deja más beneficios para ese tipo de lectura profunda y analítica. La ventaja de la lectura digital, ya todos lo hemos visto, la posibilidad de ir entre textos, de poder usar hipervínculos que nos llevan de un lugar a otro, de poder ampliar incluso el alcance del material que se tiene a mano. Hay un tema también relacionado con los costos, con el acceso y con la posibilidad de tener el texto para moverse en diferentes dispositivos o en diferentes lugares, sin necesidad pues del peso o del costo que puede tener la lectura tradicional. ¿Y qué ventajas tiene la lectura en materiales tradicionales? Pues que en el caso de lecturas que requieren análisis, síntesis, recordación, profundizar sobre ellas, textos académicos, textos para tomar decisiones, por ejemplo, pues se beneficia al tomarlas cuando se realizan en papel, porque nuestro grado de atención es mucho más alto.
¿Qué es entonces el aprendizaje metacognitivo y cómo se ve afectado con la lectura en pantalla?
La metacognición es la habilidad que nosotros tenemos de pensar en las propias formas como aprendemos, en cómo funciona nuestra parte cognitiva. La metacognición tiene que ver con aquellas acciones o decisiones que tomamos cuando nos enfrentamos a un texto y decimos, no lo estoy entendiendo, estoy leyendo pero no lo entiendo, lo leo pero en algún momento no me doy cuenta y me desconecto, y cuando me reconecto puedo incluso identificar en qué punto del texto me perdí. Entonces, ese aprendizaje metacognitivo es aquel en el que yo identifico mis fortalezas y mis debilidades, y en el cual yo monitoreo ¿qué tanto estoy entendiendo del texto? Cuando yo voy leyendo un texto y me doy cuenta que hago una interpretación errónea o que no estoy entendiendo, pues yo pongo en marcha una serie de estrategias. Esas estrategias incluyen, por ejemplo, tomarse un tiempo, dejar el texto, descansar o tomar algo y volver al texto, o releer el texto, subrayar el texto, hacer mapas del texto, intentar explicarle a alguien el texto, buscar palabras que no conozco dentro del texto. Entonces, todas estas decisiones metacognitivas tienen que ver con eso. Y como lo mencionábamos anteriormente, es el factor atencional y el factor de memoria, que son dos habilidades cognitivas, las que más se afectan cuando yo leo en pantalla. Entonces, cuando yo voy haciendo, digamos, una transición con el tipo de material, pues tengo que ser consciente que voy a requerir más recursos de procesamiento de atención y memoria cuando me enfrente a la lectura en pantalla. Este aprendizaje metacognitivo es muy propio de los estudiantes universitarios, los adultos, no tanto de los niños. Los niños no son tan conscientes de las estrategias que utilizan para aprender y dependen más, muchas veces, de un control externo. Entonces, una recomendación importante es estar muy atento a los niños pequeños cuando leen en pantalla, cuando están haciendo actividades en las cuales también se pueden presentar un mayor número de distracciones. Cuando leemos en pantalla, por lo general depende el material, pero pueden aparecer otros recursos, puede aparecer publicidad, puede aparecer invitación a ir a otra página, y es ese enganche que se busca, el que puede ser muy bueno para la publicidad de quienes comparten los textos, por ejemplo, los periódicos o las revistas, y es perjudicial para el que intenta hacer una lectura concentrada y muy atenta.
Si hablamos de cifras, ¿cuánto puede llegar a ser el promedio de tiempo, ya sea en lectura digital o en lectura tradicional?
Es muy difícil establecer el tiempo básico de lectura porque esta es una variable individual, es una variable muy individual del tipo de lector que se sea. Hay lectores aprendices que pueden tener cierto tipo de fluidez de lectura, es decir, leer a un buen ritmo y sin cometer muchos errores, pero a los que les puede costar interpretar textos con cierta complejidad. Y tenemos lectores expertos, que son lectores que leen rápido, que han automatizado el proceso y que además saben de ese tema. Entonces, la velocidad de lectura o el tiempo que yo dure leyendo un texto depende de qué tan experto aprendiz soy, de qué tan familiarizado esté yo con el tiempo y cuál sea la disponibilidad de recursos cognitivos que yo tenga en el momento de leer. Si en el momento de leer yo estoy tranquila, yo estoy descansado, yo estoy concentrado y me interesa el tema, pues muy seguramente voy a tener más recursos atencionales y de memoria para enfrentar ese texto. Pero si yo estoy cansado, si estoy haciendo otras cosas, si estoy distraído, pues ahí va a variar el tiempo que yo pueda dedicar a cada uno de ellos. ¿Qué han encontrado los estudios hasta ahora? Que dedicamos más tiempo de forma sostenida cuando hacemos lecturas tradicionales y que cuando leemos en digital tendemos a distraernos más, a tener una intención de saltar de un texto a otro y que nos cuesta más centrarnos y concentrarnos en un solo tema para poder desarrollarlo. Sentimos además mayor gratificación cuando leemos en papel. Entonces, físicamente se establece también una relación sensorial que tiene que ver con la parte cuando yo huelo el libro, siento el libro, paso las páginas del libro, y todo esto ayuda bastante a mantener ese factor atencional. ¿Qué consecuencias a favor y en contra tiene en términos de salud física la lectura a través de dispositivos digitales? Pues leer en dispositivos digitales tiene ciertas ventajas, que requieren que yo haga mayor entrenamiento, mayor práctica, que atencionalmente vigile mucho más el tema, que yo pueda desarrollar esas habilidades metacognitivas, incluso puedo empezar a aproximarme, poder manejar las mismas ventajas que tiene la lectura. Sabemos que a los 6 minutos de estar leyendo un texto, nosotros liberamos endorfinas que hacen que se genere una sensación de bienestar. Sabemos también que si leemos antes de dormir es una excelente forma para entrar, digamos, en sintonía con el sueño. Y sabemos que eso se da porque yo puedo aislar mis preocupaciones o los temas con los que voy y centrarme en los temas de la lectura. Entonces, digamos que si se controla adecuadamente, la lectura en digital puede tener unos beneficios similares a la lectura que se da en dispositivos físicos, en los libros tradicionales. El tiempo que dedicamos a la lectura debe ser el máximo de tiempo que tengamos disponibles. En un escolar, pues se espera que un escolar esté leyendo al menos 2 a 2 horas y media en el día. Entre los contenidos que prepara y lo que hacen los universitarios, este promedio sube considerablemente. Y lo que se encuentra es que el tiempo de lectura y la automaticidad que se da cuando yo leo y leo más, hace que aumente mi vocabulario, mejore mi lenguaje y ese lenguaje va a mejorar la comprensión de lectura. Entonces hay una relación bidireccional entre lenguaje y lectura. Entonces para las nuevas generaciones, pues ya sabemos que el tiempo que se dedica a la lectura depende muchísimo de la tarea que se esté desarrollando, de las demandas que tenga el estudiante, de la habilidad que tenga el estudiante o que tenga la persona. Hablo de estudiantes porque son los que más están expuestos a los materiales escritos. Pero digamos que hay otros trabajos en los cuales las personas pueden estar expuestos o necesitar leer muchísimos textos y ahí hay una variable atencional que es importante. Si yo todo el día estoy mirando lo mismo, pues no voy a tener las mismas ganas o el mismo control o voy a leer más casi que en diagonal lo que estoy haciendo. Entonces, depende el tipo de trabajo y depende de lo que hagamos, pues lo que va a llevar al tiempo de lectura que sigamos. ¿Qué es muy interesante en este punto? Entender que si yo leo en un formato físico, pues debo concentrarme para textos que son de mayor atención, mayor memoria, mayor recordación, pero que si son noticias o cosas del día a día o cosas como buscar una receta, buscar una solución, buscar una dirección, pues el dispositivo digital me va a dar una solución rápida e incluso me va a permitir hacer 2 o 3 cosas casi que al mismo tiempo. Las ventajas que tiene el Kindle están relacionadas con la forma como presenta visualmente en una forma muchísimo más opaca y con un estímulo luminoso inferior para el ojo que favorece la parte atencional, hace que leer sea mucho más fácil y que sea mucho más cómodo. Ahora las personas leemos en tablas, leemos en computadores e incluso en televisores ya hay personas que están leyendo. Pero hay muchos dispositivos que podemos utilizar a favor de la lectura, como por ejemplo todo lo que se está saliendo a nivel de audiolibros, podcasts, programas, en los cuales, así como este que estamos haciendo hoy, escuchamos en lugar de leer. Y si bien no estamos haciendo la labor visual de reconocimiento de las palabras, sí que estamos escuchando y haciendo una extracción de contenido y aprendiendo cosas nuevas. Entonces, para personas mayores, personas enfermas, personas en condición de discapacidad, personas muy cansadas que llegan a la noche cansadas, pues estos dispositivos de escuchar estos audiolibros, pues ayudan muchísimo.
¿Qué otros consejos podríamos darle a las personas que quieren retomar el tema de la lectura?
Porque yo lo que quiero es hacer lo que me gusta. Entonces, si yo vendo la lectura, si promuevo la lectura en mi casa, con mis amigos, si yo, en lugar de regalar un juguete, regalo un libro. Si yo, en lugar de decirle, te voy a llevar a un centro comercial a ver una película que está muy bien, pero ¿qué tal si nos vamos para la biblioteca y sacamos un libro? ¿Qué tal si vamos y compramos un libro? Y regalarse unos libros o buscarse unos libros. Entonces yo quiero retomar un hábito, hay que retomarlo con gusto, hay que buscar la misma hora al día para hacerlo. Entonces seguramente cuando uno se levanta uno tiene mil cosas que hacer, no es como un momento para leer, pero cuando uno se acuesta sí. Entonces, por ejemplo, acostumbrarse, una cosa muy sencilla, asociarlo con algo, por ejemplo, a lavarse, uno se pijama, se lava los dientes y se acuesta. Si es mujer, pues se desmaquilla. Entonces uno se lava, se desmaquilla, se lava los dientes y coge uno su libro, eso ya genera un hábito y una asociación porque lo metí en la cadena de actividades. Si es un escolar o si uno es universitario, como muchas de las personas que nos están escuchando, entonces yo me acostumbro a que me siento, estudio, hago mis tareas y tal, pero la última actividad que voy a hacer es leer algo recreativo o algo que me guste. Esa es una forma de retomar el hábito. Y si es una persona mayor, que ahorita las personas mayores tienen más restringida su movilidad por estos temas de la pandemia, hay que buscar libros o audiolibros que reemplacen otras actividades, como por ejemplo ver televisión, que no tienen el mismo beneficio que la lectura. Entonces uno lo que hace es que les reemplaza una actividad por otra.
Cuadernillo de Curiosidades.
Hoy en Cuadernillo de Curiosidades te contamos algunas cifras entregadas por Bookwire, un aliado de editoriales tanto en la distribución y venta de libros, respecto al perfil y consumo de libros digitales en español para el año 2020. Comienzo por contarles que los usuarios que leen en pantallas cuentan con mayor número de libros que los lectores que solo leen el papel, registrando así 12,8 libros al año en formatos digitales versus 9,7 de lectura en papel. Por otro lado, el 30,3% de la población mayor de 14 años lee libros en formato digital al menos una vez al trimestre. Este porcentaje es 1,2 puntos superior al registrado en el año 2019. También les cuento que el 27,9% de todos los libros leídos en el último año se leen en soporte digital y de manera más frecuente en personas menores de 55 años y con mayor nivel de estudios. Este informe entrega también un análisis de las categorías de e-books más vendidas en el mundo, destacándose en América Latina las ciencias sociales, políticas y humanidades con el 45,60%. Seguido entonces de la religión y autoayuda con el 15,80%. Posterior a esto se destaca la categoría juvenil e infantil con el 11,30%, seguido de estilo de vida y aficiones con el 7,50% y por último con el 6,10% la ficción en general. En definitiva, el denominado efecto pandemia ha hecho variar los hábitos de consumo de todos los formatos digitales, aumentando así el uso de e-books, podcasts y audiolibros, que según el último estudio llevado a cabo por 212.com, en 2020 se superó la cifra de los 12.000 audiolibros a la venta en español, cifra que se espera este 2021 llegue al menos a los 14.300 audiolibros en español.
Libro de la semana.
Mi nombre es Jorge Ramírez Borbón y hago parte del equipo de medios de la editorial UNAL. Los ejes temáticos se refieren a tres aspectos importantes. Primero, los conflictos y acercamientos diplomáticos en el proceso de relacionamiento entre los países. Segundo, el impacto ecológico, económico y humano de la inserción en el mercado mundial y la explotación de los recursos naturales y, por último, el impacto social y comunitario de las desiguales formas de despliegue imperial en variadas zonas del Caribe suroccidental. Los invito a hacer lectura del libro Los Países Centroamericanos y Colombia, Historia, Relaciones y Desencuentros con el Gran Caribe.
Con la voz de Birdy, cantante inglesa que se inspiró en el libro Memorias de una Geisha de Arthur Golden para componer esta canción, Growing Pains, vamos llegando al final de Entre Libros. No sin antes invitarlos a Leer para Construir, un ciclo de charlas en el que se analiza la crisis actual, partiendo de las propuestas de Convergencia por Colombia y respaldados por una sólida bibliografía y unos grandes invitados. Los esperamos esta tarde a partir de las 6 de la tarde en el canal de YouTube Medios Editorial.
Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.